RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Cinco continentes. Un programa realizado por el área de internacional de Radio Nacional de España. Con Mario Borrego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinco Continentes. El aborto divide a sociedades en distintas partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el debate últimamente está muy acalorado, sobre todo desde que hace ya casi 2 años el Tribunal Supremo anulara la doctrina Roe vs. Wade, que fue la que hizo posible legalizar en la Constitución el aborto. Desde entonces, este asunto se ha convertido en protagonista de una batalla política entre demócratas y republicanos, y lo va a seguir siendo porque cada cierto tiempo el Tribunal Supremo se ve obligado a aclarar cuestiones relativas a esa anulación de Roe vs. Wade o a cómo interpretan lo sucedido en los diferentes estados. Hoy, por ejemplo, los jueces del Supremo deberán empezar a dilucidar si una ley aprobada en el estado de Idaho, que prohíbe en casi todas sus formas el aborto, choca con una ley federal que protege a las mujeres que necesitan un aborto de emergencia. Lo vamos a contar, pero también hablaremos de otras cuestiones, se las resumimos en nuestro sumario. Además de en Estados Unidos, vamos a estar en Alemania, donde el gobierno se muestra preocupado por los presuntos espías que se han detenido, que se han arrestado allí recientemente. Espías que al parecer trabajaban o enviaban material para China. También iremos hasta Francia, donde hay novedades en torno al caso judicial del ex primer ministro François Fillon. En Portugal se habla mucho de las posibilidades que tiene el ex primer ministro António Costa, del Partido Socialista, de presidir el Consejo Europeo. Tendremos además entrevista con el director de Amnistía Internacional aquí en España, Esteban Beltrán. Su organización ha publicado un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Y también vamos a estar en América del Sur, con paradas en Venezuela y en Argentina. Comenzamos.
Cinco continentes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
Como les decía, el aborto va a ser uno de los temas claves de la campaña para las presidenciales del mes de noviembre en Estados Unidos. Desde que en junio de 2022 el Tribunal Supremo anulara Roe vs. Wade, la histórica sentencia que legalizó el aborto en este país, varios estados estadounidenses también han decidido prohibir la práctica, y lo cierto es que a día de hoy existe bastante confusión en torno a este asunto. De hecho, este miércoles el alto tribunal va a comenzar a estudiar si una ley federal choca con la prohibición casi total aprobada a nivel estatal en Idaho. Nos lo explica desde Washington nuestra corresponsal María Garou. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. La verdad es que el aborto es un derecho que en este país, en los Estados Unidos, tiene cada vez más frentes y sobre todo más posibles recortes abiertos, ¿no? Desde hace casi 2 años el Supremo estableció que el aborto no es un derecho federal, que cada estado podía legislar sobre él de forma independiente. Hace unos meses ese mismo tribunal escuchó los argumentos a favor y en contra de prohibir la mifepristona, que es la píldora que más se utiliza en los Estados Unidos para interrumpir embarazos, y hoy, en un nuevo capítulo, el Supremo comienza a analizar si Idaho, que es un estado con una legislación muy restrictiva sobre los abortos, puede negarse a llevar a cabo una interrupción del embarazo aunque la salud de la madre esté en riesgo. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en algunos de sus hospitales, y la administración de Joe Biden intenta evitar que eso ocurra, amenazándoles con retirarles la financiación y trayéndoles a los tribunales.
And in many of the cases you're thinking about, there is no possible way En
muchos de los casos, además, no hay opción alguna de salvar al feto, pero Idaho niega el tratamiento a las madres incluso en esas circunstancias, y eso no tiene sentido, dice la procuradora general de este caso ante el Tribunal Supremo. Ha sido la respuesta a Samuel Alito, que es uno de los jueces conservadores del Supremo, que argumenta que hay que hacer siempre todo lo posible para salvar a los bebés.
You wouldn't dispute the fact that the hospital has a duty to the unborn child where the woman wants to.
El hospital tiene una obligación de proteger al bebé, al niño no nacido, aunque la madre quiera acabar con el embarazo, asegura el magistrado del Supremo. Hoy, como decíamos, el alto tribunal escucha los argumentos de este caso, después deliberará sobre él, se espera que tome una decisión a finales de junio y que su sentencia no solo afecte a Idaho, sino que también se aplique a los otros estados donde se ha ido restringiendo durante los últimos tiempos cada vez más, hasta casi eliminarlo, el derecho al aborto.
Pues veremos qué es lo que concluye el alto tribunal. Lo contaremos. María, gracias. Un abrazo.
Hasta pronto, Mario.
Durante estos pasados días, varias personas han sido arrestadas en Reino Unido y especialmente en Alemania, acusadas de espiar para China. A comienzos de semana fueron tres los arrestados, poco después, por cierto, de que el canciller alemán Olaf Scholz viajara a Pekín para reunirse con el presidente chino, con Xi Jinping. Ayer, además, conocimos otro caso de presunto espionaje chino, el de un asistente del europarlamentario de AfD, el partido de extrema derecha alemán. Vamos hasta Berlín, allí tenemos a Beatriz Domínguez, nuestra corresponsal. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Maximilian Kra, el candidato de AfD para las europeas, no dimite y se ha reunido hoy con la cúpula de su partido.
Sí, en total tres detenciones en lo que va de semana, la más trascendente, la que salpica al que dices al eurodiputado y cabeza de lista de Alternativa para Alemania en las europeas de 9 de junio, Maximilian Kra. Recordamos, ayer uno de sus asistentes, Yang He, ciudadano alemán de origen chino, fue detenido, ahora mismo se encuentra en prisión preventiva, acusado de haber actuado como agente de un servicio secreto extranjero en un caso especialmente grave. Habría revelado, entre otras cosas, información interna del Parlamento Europeo, ámbito en el que trabajaba para el político de AfD, y también habría espiado a miembros de la oposición china en Alemania. Kra, al que todo esto le pilló en Estrasburgo, se ha reunido esta mañana ya en Berlín con la cúpula de su partido. A la salida ha confirmado que mantiene su candidatura. Ha anunciado el despido de su empleado, su interés en la investigación y reconstrucción de lo ocurrido, justificándose al mismo tiempo diciendo que no hay ninguna mala conducta por la que puedan acusarme. Sin embargo, la detención de su asistente no es inocua para Kra. El eurodiputado no dimite, tampoco pueden sacarlo de las listas cuando estas están ya cerradas por la Comisión Electoral Federal, pero los líderes del partido de extrema derecha, Alice Weidel y Tino Krupaya, le han pedido que se mantenga en un segundo plano en la campaña electoral europea. Nada de protagonismo y perfil bajo, a pesar de ser el candidato. Tanto Krupaya como Weidel han declinado hacer declaraciones tras la reunión de esta mañana con Kra, pero sí ha habido breve comunicado que dice que cualquier influencia ejercida por estados extranjeros a través del espionaje, así como los intentos de comprar opiniones y posiciones, deben ser investigados e impedidos con el máximo rigor. Según informa Der Spiegel, los líderes de la AfD llevarían semanas molestos con Kra. El cabeza de lista para las europeas había recibido un toque de atención para que llevara a cabo una campaña electoral más profesional, sin escándalos ni provocaciones, y esto ya fue antes de que saltase el caso del espionaje. Por ejemplo, Kra ha sido criticado durante mucho tiempo por ser demasiado cercano a China y Rusia. A finales del año pasado, el FBI lo interrogó sobre posibles pagos por parte de Rusia durante una visita a Estados Unidos. Y añadir, Mario, un último giro del que informan a esta hora un par de medios alemanes. La Fiscalía de Dresde habría abierto dos investigaciones preliminares contra él, una ya el 18 de abril por supuestos pagos rusos y una segunda investigación por supuestos pagos de China para examinar si existe alguna sospecha de conducta delictiva que implique soborno a parlamentarios. Procesos, en todo caso, que no tienen relación con el abierto por la Fiscalía Federal contra el asistente de Kra.
No extraña, escuchándote, Beatriz, que el canciller Scholz, que se ha reunido hoy con Rishi Sunak en Berlín, se haya referido al tema del espionaje.
Sí, desde que saltase la noticia han sido varias las voces que se han posicionado. Desde el Partido de los Verdes quieren una aclaración. La candidata europea de los liberales pide la dimisión de Kra. Y la ministra de Interior, la socialdemócrata Nancy Fesa, lo señala también como responsable. Un portavoz del Gobierno advertía esta mañana de que el caso muestra el riesgo y los intentos por parte de China de ejercer influencia en la Unión Europea y en Alemania, y a ello sumar, como dices, las palabras de Scholz durante la rueda de prensa celebrada tras su encuentro con Rishi Sunak. El canciller se ha mostrado muy preocupado. Remarca Scholz que Alemania no puede aceptar el espionaje venga del país que venga, ahora supuestamente de China, pero también de Rusia, como decimos, con detenciones además la semana pasada. Hay que descubrirlos, arrestar a los responsables y llevarlos ante la justicia, dice el canciller alemán. Y para ello alude al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, de la policía, de la fiscalía, para que Alemania y su seguridad no sean víctimas del espionaje, destacando la importancia de la contrainteligencia.
Gracias, Beatriz.
Un abrazo.
Vamos a hablar ahora del ex primer ministro francés, François Fillon, acusado en su día de crear empleos ficticios para su esposa en un escándalo que saltó a la opinión pública en 2017 tras una exclusiva del semanario Le Canard Enchaîné. Esa acusación enturbió las opciones de Fillon de aspirar a la presidencia del país y eventualmente dejó la política tras ser condenado a 4 años de prisión, una multa y 10 años de inhabilitación. Hoy, un tribunal ha confirmado la culpabilidad, pero pide también celebrar un nuevo juicio. Vamos a aclarar más este asunto con la ayuda de nuestro corresponsal en París, Antonio Delgado. Hola, Antonio.
Hola, Mario. Buenas tardes.
¿Qué dice la sentencia?
Dice dos cosas. La primera es que François Fillon es culpable de un delito de desvío de fondos públicos por haber simulado desde 1998 y hasta 2012 que su mujer trabajaba para él y para otros parlamentarios como asistente parlamentaria. Era una ficción. Penélope Fillon fue remunerada con cerca de 500.000 euros, pero sin desempeñar una actividad real. Eso pasó y es un delito y Fillon es culpable, y sobre ese punto ya no cabe ningún recurso más. Pero el tribunal dice una segunda cosa, y es que la pena que se le había impuesto al ex primer ministro, por ello, en una instancia inferior, no está lo suficientemente argumentada. A Fillon se le había condenado a una multa, sobre eso no hay tanto problema, pero sobre todo se le condenó a 1 año de prisión firme, y el Tribunal de Casación dice ahora que la sentencia anterior no argumentaba bien por qué y que, por lo tanto, la instancia inferior debe revisarla, razonarla mejor o cambiarla. De manera que aún no sabemos, va a tener que haber otro proceso, y aún no sabemos si Fillon cumpliría esa pena, que en todo caso sería con brazalete electrónico sin entrar efectivamente en la cárcel.
Hablamos, Antonio, de un caso políticamente relevante, ¿no? Porque en su momento descabezó a la derecha francesa.
La política ficción es un ejercicio peligroso, estaremos de acuerdo, pero creo que no es muy aventurado decir que este caso cambió la política y quizá la historia de Francia, porque el Penélope Gate estalló en 2017 cuando Fillon era el candidato del centro-derecha a las elecciones presidenciales del país y de hecho era el favorito. Las revelaciones tuvieron un impacto muy notable en los sondeos y Fillon acabó quedándose al borde pero sin pasar el corte de la primera vuelta. No sabemos, pero no es descabellado pensar que sin el Penélope Gate la historia podría haber sido muy distinta. El caso es que el espacio que dejó huérfano Fillon lo aprovechó un tal Emmanuel Macron, y que los republicanos, que era el gran partido conservador y el gran partido de gobierno en Francia, no han levantado cabeza desde entonces.
El gran rival de Fillon, el expresidente Nicolas Sarkozy, Antonio, también tiene sus propios procesos abiertos.
Sí, y viene al pelo que lo digas, porque era un secreto a voces que Sarkozy, que fue presidente cuando Fillon era el primer ministro, detestaba a Fillon y viceversa, con ese odio que solo la política y otras pasiones hacen posible. No sé si hay moraleja, pero el caso es que los dos han tenido un epílogo en los tribunales. El de Sarkozy es todavía más grave, porque a él le han condenado ya en 2 casos, escuchas ilegales a un juez, financiación irregular de su campaña. Lo que pasa es que en los 2 casos ha recurrido y está a la espera de que se pronuncie el tribunal que se ha pronunciado hoy en el caso Fillon. Su calvario también explica el descabezamiento de la derecha tradicional, que en Francia está a pique de desaparecer y cuyo espacio se disputan Macron y la derecha extrema de Marine Le Pen.
Para el alborozo de Le Pen, de hecho. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Un abrazo.
En el mes de junio habrá elecciones europeas y además de los eurodiputados se van a renovar los principales cargos, ¿no?, en Bruselas. Entre los candidatos, por ejemplo, a presidir el Consejo Europeo se encuentra Antonio Costa, el ex primer ministro socialista de Portugal, que dimitió después de que uno de sus colaboradores se viera inmiscuido en un caso de corrupción. Belén Lorente es nuestra corresponsal en Lisboa.
elecciones europeas de junio están dejando ya a la vista las preferencias de los países para elegir a los principales cargos europeos. Aquí en Portugal hay un claro candidato para el Consejo, el ex primer ministro socialista António Costa. El presidente Marcelo Rebelo no duda que es uno de los mejores candidatos.
Dentro
de la familia socialista es indiscutible que él es el número uno, dice. La prensa lusa lleva meses hablando de Costa y de su situación tras dimitir el pasado mes de noviembre al verse salpicado por una trama de corrupción, pero no está imputado, y las últimas decisiones judiciales que desmontan las acusaciones de la Fiscalía le dejan el camino más fácil para su carrera en Europa. Para el presidente Marcelo Rebelo, la situación podría quedar aclarada en un mes y daría tiempo.
Yo no quiero con esto presionar, pero
con esto no quiero presionar a nadie, no quiero presionar ningún proceso en marcha, pero creo que existe esta posibilidad de que puede quedar todo aclarado para esa fecha. El nombre de Mario Draghi también suena en la política europea. El ex primer ministro italiano también está entre las quinielas para presidir el Consejo, pero para Marcelo Rebelo, Costa es el que tiene más apoyos y no duda que será un gran presidente.
Como cada año, Amnistía Internacional publica su informe en el que analiza la situación de los derechos humanos en distintos lugares. Hoy han hecho público el informe de este año, en el que han revisado 155 países de todo el mundo. El documento pone de relieve la preocupación en torno a una regresión del respeto a los derechos básicos y del derecho también internacional, con todo tipo de ejemplos que podemos ver a lo largo y ancho del planeta. Para saber más sobre el documento, sobre el informe, vamos a hablar con Esteban Beltrán, que es el director de Amnistía Internacional aquí en España. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esteban, ese es el titular, digamos, principal en torno al informe. ¿Estamos empeorando? ¿Hay una regresión en torno al respeto a los derechos humanos?
O sea, estamos acercándonos a una situación muy peligrosa, que es un poco la voz de alarma que damos con el informe, que es que gobiernos poderosos arrastran a la humanidad hacia una era carente del Estado de Derecho y carente de reglas, ¿no? Y un aumento de las prácticas autoritarias, ¿no? Hemos vuelto, por ejemplo, al número de personas que viven en democracias a los niveles de 1985, es decir, a niveles anteriores a la caída del Muro de Berlín, la excarcelación de Nelson Mandela y el final de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por ese lado, es importante indicar que, por ejemplo, gobiernos poderosos simplemente violan o distraen que violan el derecho internacional y nuestras reglas en las cuales la humanidad convive, ¿no? Lo hemos visto en Gaza ahora mismo, con miles de civiles, asesinados o víctimas de crímenes de derecho internacional muy graves, sin que la comunidad internacional en la realidad mueva un músculo de cara a evitar esas masacres, incluso por hambre. Hemos visto cómo Rusia y Ucrania, bueno, pues Rusia, en un delito de agresión, invade un país, lleva a cabo crímenes de guerra y su principal jefe de Estado tiene una orden de búsqueda y captura de la Corte Penal Internacional y se pasea por Arabia Saudí, Kirguistán, sin que nadie lo lleve ante los tribunales. Y hemos visto cómo China, por ejemplo, que dentro del país viola de forma grave los derechos humanos, también cuando apoya al gobierno de Myanmar en su matanza de civiles. Por lo tanto, estamos viviendo una época en que corremos el riesgo de que el derecho internacional, nuestras normas y reglas, las que nos guían, nos protegen, sobre todo a las minorías, pues desaparezcan.
Es muy preocupante, al hilo de lo que me acaba de comentar, la erosión que está habiendo de las grandes instituciones internacionales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Naciones Unidas, completamente atacada y utilizada por los poderosos según su conveniencia para cuando les interesa o no. Lo hemos visto con la Corte Internacional de Justicia. Me acaba de mencionar el caso de Putin, ¿no? Que está en orden de búsqueda y captura, pero ahí sigue. Digamos que cuando les interesa, las grandes potencias utilizan la frase vamos a hacer respetar el derecho internacional, los derechos y tal, pero luego, llegado el momento, cuando les tocan a ellos o a sus socios, digamos que el respeto a estas instituciones que tanto alaban durante las épocas que les interesa, pues desaparece.
Claro, ese es el punto crucial, es decir, Si erosionas el Estado de Derecho con impunidad y a la vez haces que las instituciones internacionales se les lleve a la parálisis o a la manipulación, pues la situación se vuelve casi caótica. Por ejemplo, lo que sé, en el Consejo de Seguridad, en que por muchos meses no hubo una
totalmente,
resolución de alto
exacto,
el fuego,
sí.
De alto el fuego. Por ejemplo, países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania siguen mandando armas sin ningún problema al gobierno de Israel, ¿no? En Rusia y Ucrania, bueno, mientras ellos utilizan la tortura y los malos tratos, los rusos, contra personas detenidas, ellos dicen que se basa su acción en la Carta de Naciones Unidas, cuando es la invasión de Ucrania es una violación de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? La China, por ejemplo, China durante muchísimo tiempo pues se ha negado a llevar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos lo que está ocurriendo en Myanmar, y que estamos hablando, claro, y que el año pasado murieron 1.000 civiles. Entonces, o por ejemplo, la crisis climática, digamos, mientras por un lado la situación empeora y nos acercamos al abismo en materia de crisis climática con mayores sequías, inundaciones, etcétera, pues todavía se subvencionan por parte de los estados empresas que consumen combustibles fósiles. Eso es lo que hablamos, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando en concreto, ¿no?
Es este año un año electoral y evidentemente hay muchos intereses en juego, mucha preocupación por alguno de los líderes por renovar su estancia en el poder. Evidentemente, o claramente, esto también tiene un impacto en este desprecio al derecho internacional y a los derechos humanos cuando no les interesa, ¿no? Cuando les puede perjudicar.
Bueno, es interesante. Este año es un año clave en elecciones, ¿no?
Hay
80
muchas.
Países tienen elecciones, sí, sí. En sus territorios. Y aquí es donde, por ejemplo, llevamos nosotros la atención a lo que llamamos desinformación o manipulación y la influencia de la tecnología, ¿no? Y como la influencia de la tecnología, especialmente las plataformas de las redes sociales, y cómo puede influir en el resultado de las elecciones, ¿no? Entonces, estos problemas que tiene la utilización de la tecnología en relación con las elecciones, pues es muy preocupante, ¿no? Por ejemplo, hay países como Argentina, como Brasil, como India, como el Reino Unido, que, por ejemplo, están utilizando el reconocimiento facial para, por ejemplo, controlar protestas pacíficas públicas, ¿no? Por ejemplo, y pacíficas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y hemos visto, por ejemplo, cómo digamos, si tú utilizas algoritmos en por ejemplo, para identificar a los que reciben ayudas de la seguridad social, en el caso de Serbia, por ejemplo, incluyeron un sistema semiautomático para revisar el estado de bienestar a través de automatismos y dejaron a miles de personas sin asistencia vital social, ¿no? Entonces, a los espías, ¿no? La utilización de Pegasus y otros instrumentos de espionaje. Es decir, estamos viviendo una época en la que, además de la erosión del Estado de Derecho, estamos viviendo una época en que la tecnología avanza, que puede ser muy positiva para determinadas cuestiones de derechos humanos, pero si no se regula y si no se prohíben determinadas prácticas, vamos a un mundo todavía más orwelliano y más difícil de manejar, ¿no?
Es que de momento solo la Unión Europea ha regulado el tema de la inteligencia artificial. Eso es así. Y evidentemente la tecnología va mucho más rápido que pues en este caso el ámbito legal, ¿no? Por eso esto es muy importante porque permite que se utilice la tecnología para, digamos, distraer las obligaciones en torno a muchas cuestiones muy importantes que tienen que ver con los derechos humanos. Lo hemos visto también claramente en el presunto programa que tienen los israelíes o que ha desarrollado el ejército israelí para identificar a milicianos de Hamas a través de la inteligencia artificial y bombardearles, incluso en casa de sus propias familias, ¿no?
Claro, y no bombardean solamente a los milicianos de Hamas, que
claro,
sería
es que es
parte
eso.
De un legítimo trabajo dentro de un conflicto. O sea, la inteligencia artificial que se utiliza también para, no solo se utiliza para identificar posibles víctimas durante conflictos armados, o sea, se mata a civiles y lo que se busca también es que al sistema automatizado pues nadie rinda cuentas por lo que ha hecho. Es un tema muy importante, ¿no? Por ejemplo, Y luego las elecciones, bueno, pues hemos visto como en determinados países hay ciberataques y campañas de desinformación, por ejemplo, con países como China o Rusia o Irán, que lo han intentado en varias ocasiones, ¿no? Por lo tanto, debemos controlarla. Yo creo que la tecnología es súper positiva, puede llegarnos aplicada a las cuestiones médicas, aplicadas a cuestiones que favorecen, digamos, aspectos de la vida diaria de las personas, puede ser muy positiva, pero tiene que regularse. Y eso es lo que falta. Y la regulación que mencionabas de la Unión Europea, pues es muy interesante, porque efectivamente es el primer esfuerzo de regular en toda Europa la inteligencia artificial, pero ahí, por ejemplo, lo que se ha dejado fuera es que, y de la regulación, es todo lo que tiene que ver con fronteras y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los inmigrantes y los refugiados, como si eso no fuera parte de la especie humana, ¿no? Para ellos no hay ningún problema y ahí se les puede utilizar todo tipo de formas abusivas que para el resto de los ciudadanos en España se van a regular.
Hay, como siempre, conflictos olvidados, ¿no? Por mucho que pase el tiempo, hay zonas donde los derechos humanos siguen sin respetarse, incluso en sus formas más básicas, y hay otros donde los conflictos parecen eternizarse, ¿no? Me mencionaba usted antes Myanmar, donde vemos que los rebeldes están haciendo muchísimos avances en torno a la presión que están ejerciendo sobre la junta militar, pero es que también tenemos el conflicto de Sudán, que lleva ya algo justo más de un año, o la situación en Etiopía, ¿no?
O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la quebrar el sistema de normas, hablamos también de los conflictos armados. Cuando no se respetan las leyes de la guerra, pues las consecuencias son devastadoras para la población civil, ¿no? Es decir, y esto, o sea, lo terrible de esto es que algunas partes en los conflictos actúan como si el respeto de las normas fuera opcional, como si hubiera una parte de la población que fuera prescindible, ¿no? O sea, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Myanmar han llevado ataques contra civiles y ataques indiscriminados y han causado la muerte de más de 1 millón de personas. En Sudán estamos hablando de que desde abril hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, lo que cubre el informe, habrían muerto más de 12.000 personas y casi 8 millones de personas se han desplazado internamente o han huido a otros países, ¿no? Estamos hablando, pues hemos hablado de lo que ocurre en Gaza, pero también Hamás y como los grupos armados palestinos llevaron su ataque el 7 de octubre, que mataron a más de 1.000 personas y se llevaron a 240 rehenes. O sea, estamos hablando de una violencia tremenda, ¿no? En Etiopía,
el Congo, no nos podemos olvidar, la República Democrática del Congo.
O sea, estamos hablando de países como Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Congo. Exactamente. O sea, estamos hablando de Eritrea, Etiopía. Por ejemplo, nada más, no solo el impacto que tiene sobre población civil, sino sobre sus propias poblaciones, ¿no? Por ejemplo, este año Rusia elevó la censura de guerra a nuevas cotas, ¿no? Se ha atacado a defensores, activistas de los medios de comunicación, a políticos. Bueno, ha muerto en prisión hace unos meses Navalny, ¿no? El principal opositor. Por lo tanto, estamos hablando de realmente una situación. Yo siento que el oyente tenga que oír todo esto, pero es importante para poder superarlo, primero conocer que la situación es grave.
Es verdad que alguna pequeña buena noticia sí que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la puesta en libertad del activista afgano Matthew Lawesa, ¿no? Que fue puesto en libertad en octubre del año pasado. Llevaba casi 7 meses en la cárcel por promover, por defender el derecho de las niñas a la educación, ¿no? Ya sabemos la terrible situación que atraviesan las niñas y las mujeres en Afganistán con el gobierno talibán.
Claro, sí que ha habido avances. O sea, por ejemplo, por primera vez, pero los avances vienen de la solidaridad y sobre todo de los movimientos sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, ha habido este año en 3 diferentes tribunales, tanto gente mayor como gente joven, han planteado que el Estado no nos está protegiendo ante el cambio climático y los jueces han tenido que tomar medidas.
Las señoras de Suiza, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. O estamos viviendo, por ejemplo, avances en la lucha contra la violencia sexual hacia mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Taiwán ha habido una ley que pasa y protege sobre la prevención de violencia sexual. En España mismo hubo leyes que se pasaron que protegen el derecho al acceso legal y seguro al aborto. Estamos hablando, por ejemplo, de que en algunos de los países que hemos visto solamente de casos que nosotros hayamos llevado aquí en España, en otros países, pues casi 120 personas, defensores de otros países han mejorado su situación, han sido puestos en libertad. O sea, no, hay avances. La pena de muerte, digamos, está en peligro, no en peligro, está afortunadamente en ser extinguida y en 145 países ya no se aplica. O sea, es verdad que hay avances, pero sobre todo los avances se dan cuando los movimientos sociales son fuertes y la sociedad civil responde de forma coordinada.
Bueno, pues ojalá, Esteban, que el año que viene podamos contar más avances y sobre todo que la regresión de la que estamos siendo testigos pues se frene, ¿no? Con tanto conflicto, la verdad es que la situación no es muy halagüeña, precisamente para los derechos humanos. Don Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional de España, un placer tenerle hoy con nosotros, Esteban.
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
A finales del próximo mes de julio se celebran elecciones presidenciales en Venezuela. El presidente Maduro se presenta a la reelección, mientras que la oposición tenía en María Corina Machado su principal opción para los comicios. Sin embargo, al estar inhabilitada, Machado no podía presentarse. Se eligió entonces a otra mujer, Corina Yoris, como posible opción, y también apareció la figura de Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia. Sin embargo, y tras mucho debate, las distintas facciones opositoras han acordado respaldar a Edmundo González, quien anoche rompió su silencio. Beatriz Viaño, corresponsal para la región, cuéntanos.
Desde su inscripción como aspirante el pasado mes de marzo, cuando la plataforma unitaria recurrió al diplomático como su única opción para concurrir a las urnas, Edmundo González se había mantenido en el anonimato. Ahora que su candidatura ha sido aprobada por el Consejo Nacional Electoral, el ex embajador ha ofrecido su primer mensaje al electorado.
Es la hora de marchar unidos por la recuperación de nuestra democracia.
González Urrutia, que contra todo pronóstico se ha perfilado como un candidato único de la oposición y reemplazará a la dirigente inhabilitada María Corina Machado para enfrentarse al oficialismo en los comicios, ha dado a conocer algunos de sus objetivos.
Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados.
Su elección suma cada vez más apoyos. El partido Un Nuevo Tiempo ha retirado a su aspirante, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, para respaldar a González Urrutia. Así lo anunciaba uno de los portavoces de la formación.
Y apoyar al candidato Edmundo González Urrutia, cumpliendo con el compromiso del partido, el compromiso del gobernador Manuel Rosales con la unidad y la ruta electoral.
El Movimiento por Venezuela, en una maniobra parecida, se ha adherido también a la propuesta de la plataforma unitaria, tal y como señalaba el secretario general del partido, Simón Calzadilla.
Desde este momento, el Movimiento por Venezuela, MPV, respalda formalmente a nuestro candidato de la plataforma unitaria democrática, González Urrutia.
Mientras, las filas del chavismo señalan a González Urrutia de ser el candidato de Estados Unidos. Ajeno a sus rivales en las elecciones del 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro continúa con su agenda oficial y en las últimas horas anunciaba el regreso de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela.
Que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos, y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Truth pronto, como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas.
Por su parte, la comunidad internacional, que incluye algunos gobiernos próximos a Nicolás Maduro, como el de Colombia o Brasil, ve con buenos ojos la candidatura de consenso de la oposición. Cerrado ya el plazo del Consejo Nacional Electoral que permitía modificar aspirantes, la lista de candidatos se ha reducido a 10 nombres que competirán, si no hay ningún otro impedimento, por la presidencia de la República.
Cientos de miles de personas, gracias Bea, por cierto, participaron anoche en una jornada de huelga y de protesta del sector educativo de Argentina contra las políticas del presidente Javier Milei. A la protesta, que colapsó partes de la Plaza de Mayo, bueno, de Buenos Aires, se sumaron además algunos líderes sindicales y de la oposición. Nos lo cuenta Sara Alonso. Hola, Sara.
Hola, buenas tardes, Mario. Ha habido muchas manifestaciones en Argentina. En los pocos meses que lleva Javier Milei y también antes, los argentinos son propensos a echarse a las calles, pero hacía mucho, desde las que siguieron al Corralito hace 20 años, que no se producían protestas tan multitudinarias en la capital, Buenos Aires, y no solo, se replicaron por todo el país. Un país que valora profundamente, casi como la joya de la corona, su universidad pública y gratuita. ¿Por qué se movilizan? Por el estrangulamiento que suponen los ajustes presupuestarios.
Con el cambio de gobierno que se produjo en Argentina en diciembre del año pasado, pasamos a tener un presidente que está generando un ajuste presupuestario en todos los sectores de la sociedad. Se prorrogó el presupuesto vigente el año pasado, es decir, que funcionamos con la misma plata, pero en nuestro país tenemos una inflación altísima, lo que hace que si el año pasado teníamos 100 pesos para funcionar, este año tengamos solamente 25. Tenemos un ajuste del 75% en las universidades nacionales.
En las pancartas se podían leer mensajes como no roben el futuro de las próximas generaciones. Iván Massari, profesor de genética, destacaba algo que valoran muchos en el país.
La educación pública es una herramienta de transformación social, es la oportunidad que tiene una persona para poder desarrollarse, para poder aportar a la sociedad, para poder construir su futuro, para poder ser realmente una herramienta que pueda transformar la realidad suya y la de su entorno.
Lo cierto es que el ultraliberal Javier Milei, formado en la universidad privada, se fijó en la institución, en la universidad pública, desde que estaba en campaña. El rector de la Universidad Tecnológica, Rubén Soro, responde a sus críticas.
Creo que la educación y la universidad tiene que ser parte de la solución de la crisis que atraviesa nuestro país y no parte del problema. Realmente no entendemos estas políticas de Estado que consideran la universidad pública como un lugar donde se adoctrina y es un lugar donde se forma.
Fueron decenas de miles de argentinos, estudiantes, profesores y no solo, también mucha gente que les apoyaba, los que salieron a defender la universidad pública. Una referencia para toda América Latina. Como es habitual, baile de cifras. Según los organizadores, 800.000 salieron en Buenos Aires, según el gobierno, 150.000, muchos. En cualquier caso, también en ciudades como Córdoba, que votó mayoritariamente a Milei. Su objetivo con esta, como con otras medidas de recortes que ha implementado, el ajuste fiscal en un momento de profunda crisis económica. La Universidad de Buenos Aires, Mario, figura en los rankings de las mejores del mundo. En ella han estudiado 5 premios Nobel y 17 presidentes.
Gracias, Sara. Hasta mañana.
Adiós.
Pues hemos llegado ya a esta edición un tanto accidentada de 5 continentes. Se van a quedar ahora con la información local. Después vendrá el 24 horas con Adrián Ferro, en la que pues hablaremos largo y tendido del anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que cancela su agenda pública unos días para reflexionar si va a continuar al frente del gobierno tras las investigaciones a su esposa Begoña Gómez. Lo dicho, se quedan con la mejor información aquí en Radio Nacional de España. Hasta mañana, chao.